siempre contigo.
Informa Martín Noticias. Los apagones no dan tregua a los cubanos que se ven obligados a cocinar con leña los pocos alimentos que consiguen, dijeron a Martín Noticias residentes en varias provincias. Tomás Cardoso informa.
Este lunes, el servicio eléctrico en Cuba estuvo afectado las 24 horas con una máxima de 1.708 megawatts en el horario pico, la segunda cifra más alta en los últimos 13 meses. Mientras que continúan varias termoeléctricas fuera de servicio por roturas o mantenimiento. La profundización de los apagones en la mayoría del territorio nacional, sumado a la escasez de combustible para la cocción de alimentos, dispara ya el malestar social en la isla. En Pinar del Río las afectaciones ocurren en toda la provincia, señaló Manuel Antonio Miranda.
Aquí la corriente la están quitando el día entero. Y cuando más te la ponen una hora, el impacto es muy grande para la producción de alimentos.
Desde Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, Marta Domínguez comentó.
Los apagones de 12 horas, esto es lo más grande de la vida. Aquí no hay combustible, aquí tienen que morir en un saco de carbón a 1.000 y pico pesos.
La falta de fluido eléctrico afecta ya a la zafra en Cienfuegos, destaca Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Bueno, llevamos 2 días en Aguada que están quitando la corriente de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y nuevamente vuelven a tumbarla sobre las 11 hasta las 2 de la madrugada. Las zafras se han paralizado, cortes de caña en algunos lugares por falta de petróleo.
Teresa Miranda Céspedes afirma que se está cocinando con carbón en Mayarí.
Esto es horrible, sin corriente, con el hambre y el trabajo que se pasa para cocer un poquito de comida, la bobería que aparece.
El activista William Tamayo describe el escenario en el municipio de Vanes, provincia de Holguín.
Desde el día 1 de enero. Empezaron los apagones aquí, 3 horas por el día, 3 por la noche. Pero ya estamos en 24 horas, una ciudad entera apagada. Esto afecta mucho al sector particular. Por ejemplo, personas que hacen pan, que tienen un horno. Personas recogiendo con los basureros para encender lo que es el carbón, encender lo que es la leña. Usted sale a la calle y usted oye a las personas como se quejan. Ayer en Bani tenían todos los buenos, los paramilitares en la calle.
Lady Tavares reside en el barrio La Vigía, en la capital agramontina, y destacó.
19 horas, vivimos nosotros. No tengo ganas.
Y desde La Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano alertó sobre las afectaciones en los servicios de salud por la falta de electricidad.
Terrible, sinceramente, imagínese usted que no se puede hacer ninguna prueba especial, no se puede hacer ningún tratamiento, prácticamente todo se para. No hay prácticamente ningún hospital que tenga luz de planta que funcione, porque cuando funciona no hay combustible, es un desastre. O sea que este año está peor que el que se acabó.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Marco Rubio, asumido hoy como secretario de Estado, dijo que la prioridad del departamento serán los Estados Unidos. El quien fuera senador por la Florida, primer hispano en ocupar el cargo de máximo diplomático, anticipó uno de los principales objetivos, la promoción de la paz. También resaltó sus raíces cubanas. Amplía desde Washington, dice Michelle Sagué.
El vicepresidente J.D. Vance le tomó el juramento a Marco Rubio como secretario de Estado, el primero de los candidatos al gabinete del presidente Donald Trump en asumir el cargo. El audio es cortesía de Fox News.
Quiero darle las gracias a Dios, a mi familia que no está aquí con nosotros hoy, a mis padres que vinieron en este país en el año 1956 y el propósito de su vida fue que nosotros pudiéramos vivir los sueños que no fueron posibles para ellos. Es un honor increíble ser el secretario de Estado del país más poderoso y más bueno en la historia de toda la humanidad. Y es un gran honor y le doy las gracias al presidente Trump por esta oportunidad.
Rubio dijo que la principal prioridad de Trump será promover los intereses de Estados Unidos y que todo lo que hagan el gobierno y el Departamento de Estado debe hacer que el país sea más fuerte, más seguro y más próspero. Añadió que él cree profundamente que Estados Unidos se dirige hacia una nueva era que hará al mundo un lugar más seguro. El vicepresidente Vance, quien se desempeñó como senador junto con Rubio, dijo que el nuevo secretario de Estado es un hombre que busca soluciones bipartidistas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado ha insistido en que no se celebren elecciones en el país hasta que se acate el mandato popular de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Mientras una comisión especial del Parlamento de mayoría oficialista evalúa las fechas propuestas por partidos políticos venezolanos para celebrar las elecciones previstas para este año, entre ellas legislativas, municipales, regionales y una consulta para una eventual reforma constitucional, la líder opositora María Corina Machado insiste en que hasta que no se respete el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyo triunfo se adjudica el líder opositor Edmundo González Urrutia, no procede a participar en elecciones de ningún tipo.
Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto. Es desvirtuar el voto popular como medio de lucha democrática.
El ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, reaccionó a las declaraciones de Machado.
Ir a elecciones no da nota, hay que dar golpes de Estado, prácticamente lo que ella dice. Pero es su papel de siempre.
Para el politólogo Benigno Alarcón, la oposición que denunció fraude en los comicios pasados se enfrenta a una lucha existencial.
Si el tema del 28 de julio no se resuelve con el reconocimiento de quien ganó la elección, el tema, digamos, la vida político-electoral se acaba, no solamente para María Corina Machado, sino para todos los partidos que de alguna manera están luchando por la democracia. Entonces, pensar que en estas 9 elecciones que Maduro anuncia, la plataforma unitaria tendrá participación y que los electores saldrán a votar después de lo que pasó el 28 de julio, es una posición tremendamente ingenua.
De acuerdo al Parlamento, se han presentado más de 100 propuestas de fechas que van desde junio a diciembre. Dirigentes considerados por la oposición dirigida por Machado como aliados del gobierno ya han anunciado que participarán en los procesos electorales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El gobierno del presidente Donald Trump puso fin el lunes al uso de la aplicación fronteriza CBP One, que ha permitido a casi 1 millón de personas ingresar legalmente a Estados Unidos. Un aviso en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza el lunes, justo después de que Trump prestara juramento, informaba a los usuarios que la aplicación que se había utilizado para permitir que los migrantes programaran citas en 8 puertos de entradas de la frontera suroeste ya no está disponible. El aviso decía que las citas existentes habían sido canceladas. La medida es una promesa que Trump hizo durante su campaña. Como primera medida, dijo que firmaría varias órdenes ejecutivas para declarar una emergencia nacional en la frontera sur con México y señaló que toda persona que ingrese irregularmente a Estados Unidos enfrentará inmediatamente un proceso de deportación. Además, anunció el restablecimiento de la política de quedarse en México y el fin de la ley de detener y dejar en libertad. El abogado de inmigración William Allen explicó a Martí Noticias los riesgos que podrían correr las personas que ya tenían sus citas programadas a través de la aplicación.
Vamos a recordar que hace apenas 3 o 4 días hablamos que la directora, la próxima secretaria de DHS, dijo que cuando ella fuera en su primer día lo iba a eliminar. Ella todavía no ha jurado, pero parece que se va a eliminar. ¿Y qué va a pasar? 1,450 personas tienen citas mañana y el miércoles y el jueves y el viernes. ¿Qué va a pasar con ellos? En este momento, imposible predecir. A la esperanza mía, pensé que fueran procesados y permitidos entrar. Pero si voy a tomar las palabras del presidente en serio, y hay que tomarlas en serio, eso quiere decir que cuando se presenten mañana a la entrevista, corren un riesgo enorme que le digan, no, lo siento mucho, el programa ya no existe, tienes que regresar a México. Si tú permaneces en México, ¿de qué forma tú puedes acceder a una entrevista de miedo creíble o de asilo para poder entrar a los Estados Unidos? Esa parte todavía no está definida y también me preocupa que el programa de refugiados esté suspendido por 4 meses más. Yo tenía esperanza que por lo menos esta semana honraran la cita, ya que la secretaria de DHS no ha tomado el mando todavía. Pero sin haber tomado el mando, ya el presidente mandó a cancelarla. Están totalmente canceladas. Estamos hablando de esta semana solamente de más de 6.000 personas que han perdido su cita. Estas personas estaban esperando, en muchos casos, meses para esta cita. La perdieron. Y en este momento no hay un plan de sustituir cómo se va a entrar a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahora? No han dado una alternativa de qué se puede usar para poder aplicar asilo. Es más, que están hablando, parte de lo que están conversando y he leído, es que van a eliminar la habilidad de poder obtener asilo en las fronteras. Yo creo que eso va a ser retado en una corte federal. Pero en lo que va y viene ese reto de poder solicitar asilo, no hay un plan que va a tomar lugar. No han definido lo que es permanecer en México. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano? ¿Darle protección o asilo a esas personas? ¿O el gobierno mexicano en realidad va a deportar a estas personas?
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, más de 500.000 descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad de ese país gracias a la Ley de Memoria Democrática del 2022, más conocida como Ley de Nietos, según las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez, que fueron reflejadas por el diario El País. La normativa fue diseñada para reparar las injusticias históricas sufridas por los exiliados de la Guerra Civil Española y el gobierno de Franco, en vigor desde el 2022 estará vigente hasta el 21 de octubre del 2025, luego del año de prórroga extendido por el gobierno de España. Desde mayo será más fácil para los cubanos con nacionalidad española obtener la residencia para sus hijos por reformas en el nuevo reglamento de extranjería. Hasta el momento, las familias cubanas con nacionalidad española solo podían tramitar la residencia temporal de hijos de hasta 21 años, pero desde mayo próximo también van a poder obtenerla sus hijos o los de su cónyuge, pareja registrada o pareja estable, siempre y cuando ésta también resida o vaya a residir en España. Menores de 26 años o mayores de dicha edad que estén a su cargo o que tengan una discapacidad para la que precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, convocó el lunes pasado a los legisladores estatales a una sesión especial para implementar rápidamente las promesas de mano dura del presidente electo Donald Trump en materia de inmigración. DeSantis anunció que la sesión especial está programada para la semana del 27 de enero para que los legisladores estatales estén preparados para ayudar a implementar de inmediato las políticas del nuevo mandatario. Los funcionarios estatales y locales de la Florida deben ayudar al gobierno de Donald Trump a aplicar las leyes de inmigración de nuestra nación, dijo DeSantis. Para hacer eso de forma efectiva, vamos a necesitar medidas para imponer deberes adicionales a los funcionarios locales y proporcionarles fondos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El Congreso de Estados Unidos comenzó el año trabajando en una nueva ley migratoria llamada Ley Kinreilly, que requeriría a autoridades federales detener a inmigrantes indocumentados que hayan sido acusados de ciertos delitos. La ley ya fue aprobada en la Cámara y ahora va a ser considerada en el Senado. ¿Qué dice la ley? El proyecto de ley tiene 4 secciones y establece de manera textual que exigirá al secretario de Seguridad Nacional que tome bajo custodia a los extranjeros que hayan sido acusados en Estados Unidos de robo y por otros motivos. Las disposiciones principales obligarían a las autoridades a arrestar a inmigrantes que sean sospechosos de robo de $100 o más. Además del delito de robo, la ley contempla crímenes como allanamiento, hurto en tiendas y exige que sean detenidos hasta que sean expulsados de Estados Unidos. El proyecto de ley también permitiría a los estados demandar al gobierno federal si pueden demostrar daños causados por migrantes que ingresen al país ilegalmente. Además, exigiría al Departamento de Estado bloquear visas desde países que no acepten personas deportadas.
El proyecto de ley que obliga al gobierno federal a detener a los inmigrantes indocumentados en el país y que se consideren sospechosos de delitos, incluso si no son acusados, avanza con paso firme en el Congreso estadounidense luego de que un importante número de legisladores demócratas se uniera a los republicanos para impulsar la iniciativa. El proyecto legislativo, también conocido como la Ley Lake and Relay, cuyo nombre estaría relacionado con la muerte de una estudiante en Georgia el año pasado a manos de un inmigrante indocumentado, obtuvo en el Senado y la Cámara de Representantes los votos necesarios para continuar su camino. Sin embargo, estos resultados no garantizan que el controversial proyecto de ley sea aprobado, ya que algunos especialistas consideran que los líderes demócratas buscarán algunas reformas migratorias más amplias. Algunos legisladores reaccionaron luego de la votación en el Congreso y la senadora republicana Kathy Britt sostuvo que si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos hubiera realizado bien su trabajo, la familia de Riley debería estar celebrando su cumpleaños número 23, su primer aniversario de muerte. Por otra parte, para la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, este proyecto pone fin al debido proceso para los inmigrantes, incluidos los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, también conocido como DACA, el cual protege a los jóvenes inmigrantes indocumentados que cruzan las fronteras de Estados Unidos acompañados de sus padres u otros adultos. El presidente electo Donald Trump prometió durante su campaña endurecer las políticas migratorias del país, así como la de ejecutar la deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Una reciente encuesta publicada por Reuters y la Agencia de Investigación de Mercados Ipsos destacó a la inmigración como el principal problema que debería atender el mandatario y el estudio asegura además que el 42% de los encuestados favorecieron el enfoque de los republicanos sobre el tema, mientras que solo un 22% apoyaron las iniciativas demócratas sobre inmigración.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. La implementación del paro humanitario para los migrantes cubanos ha sufrido una drástica reducción en los últimos meses y solo 10 cubanos recibieron permiso de viaje bajo este programa en diciembre del 2024 y ninguno de ellos logró llegar a los Estados Unidos en ese mes. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, solo 10 cubanos recibieron permiso de viaje por paro humanitario en diciembre del pasado año. Sin embargo, ninguno de ellos logró viajar en ese mes y básicamente ningún cubano ha llegado desde octubre. El programa que permite a los migrantes viajar legalmente a Estados Unidos bajo ciertas condiciones fue creado como parte de un esfuerzo más amplio de la pasada administración para regularizar el flujo migratorio de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Hasta el final de diciembre del 2024, solo 110.970 cubanos fueron autorizados para viajar bajo el parol, pero las últimas aprobaciones no se han hecho efectivas debido a diversas barreras, incluidas dificultades logísticas y la falta de vuelos comerciales disponibles.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, la incertidumbre reina entre beneficiarios de los programas migratorios en Estados Unidos.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, México representa casi la mitad de los inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos en 2022, con aproximadamente 4.8 millones de personas. De acuerdo con el Centro de Estudios de Migración de Nueva York, el 54% ha vivido en Estados Unidos por más de 10 años, mientras que el 25% tiene menos de 5 años en el país.
En los últimos años hemos visto un aumento de otros países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. y eso se refleja menos en estas estimaciones porque son de 2022. Y preveo que a medida que tengamos estimaciones más recientes, que consideren 2023 y 2024, veremos que esas poblaciones también aumentaron en cierta medida.
California encabeza la lista con 2.2 millones de inmigrantes sin estatus legal en 2022.
Después de California, Texas fue otro estado que tuvo un poco menos de 2 millones. Además, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, todos estados principales donde vivían inmigrantes sin estatus legal.
California, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois forman parte de los 11 estados con políticas de ciudades santuario que restringen la colaboración con autoridades federales de inmigración. La construcción y agricultura son sectores que dependen en gran medida de trabajadores indocumentados. En 2022 se contabilizaron alrededor de 283 mil trabajadores agrícolas sin estatus legal, con la mitad de ellos en California. Sin embargo, otras estimaciones del gobierno indican que la cifra nacional podría ser superior al millón. Según el Grupo de Apoyo a Migrantes Forward US, para enero de 2025 podrían haber 14.5 millones de personas sin estatus legal o con protecciones temporales. De ellos, 10.1 millones viven en hogares de estatus mixto, donde al menos un familiar es ciudadano o residente permanente de Estados Unidos. Es importante mencionar que estas cifras incluyen a personas con protección temporal, quienes no serían sujetos inmediatos a deportación.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. La ciudad de Nueva York cerró un extenso complejo de tiendas de campaña erigido en un remoto antiguo aeropuerto y anunció el cierre de otros refugios importantes que albergan a solicitantes de asilo en sus últimos esfuerzos para reducir las viviendas de emergencia construidas en respuesta a una oleada de migración que ahora está retrocediendo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y con más noticias, el gobierno de Panamá informó que al cierre del año, más de 300 mil migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron la peligrosa selva del Darién.
Panamá informó que poco más de 300 mil migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron durante 2024 la peligrosa selva del Darién rumbo a Estados Unidos. El presidente José Raúl Mulino destacó el jueves que la cifra es sensiblemente menor a la del año anterior.
Hemos logrado una reducción del 41% en el flujo de migrantes que atraviesan la selva del Darién.
El gobierno atribuye este descenso al cierre de algunos senderos en la selva y a la ayuda de Washington, que financia vuelos de repatriación de migrantes tras una acuerdo firmado en julio entre ambos países. La medida no incluye a venezolanos a los que Panamá deja seguir hacia Estados Unidos, ya que Caracas no permite la llegada de vuelos procedentes del país centroamericano.
Se han realizado 38 vuelos de repatriación, deportando a un total de 1.548 personas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Ya vamos cerrando esta emisión de Caminos, pero antes un resumen de los titulares de las noticias más destacadas del programa. El gobierno del presidente Donald Trump puso fin al uso de la aplicación fronteriza CBP One. Según datos de CBP, solo 10 cubanos obtuvieron permiso de viaje para parol humanitario en diciembre del pasado año. Más de 500 mil descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad de ese país gracias a la Ley de Memoria Democrática. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio María.